Una jornada en la que seguiremos con los paraguas abiertos, por cierto, y bajo el paraguas del día sin alcohol, AERGI, la Asociación de Alcohólicos en Rehabilitación de Guipúzcoa, se suma a la efeméride con la iniciativa Voces sin Alcohol, una iniciativa en la que participan personas en tratamiento que han creado un coro convirtiéndose en un espacio seguro de expresión, de apoyo mutuo y de superación personal. Actuarán el próximo sábado, el día 23 de noviembre, en el auditorio de Olarain, coincidiendo con el encuentro AERGI 2024, primer memorial Ángel Jiménez. Y es que según la OMS, el alcohol mata cada año a más de 3 millones de personas, en su mayoría hombres. Se estima que en el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen trastornos por consumo de alcohol, siendo más frecuentes en los países de mayor poder adquisitivo. Y atención, porque es la adicción más habitual en Euskadi, ya que ingerimos 75 litros de alcohol por persona al año, similar al de la media estatal e inferior a la europea, donde cada habitante de media se bebe 95 litros de alcohol cada año. José Fernández, presidente de AERGI, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, una iniciativa que podría resumirse, José, en un coro como terapia, ¿no? ¿Qué hace falta?
Sí, un complemento más en el proceso terapéutico de AERGI, que bueno, pues que está haciendo que la gente se implique de una manera y progrese de una manera extraordinaria, ¿no? Es asombroso lo que la música puede llegar a hacer. Y hasta que no lo ves, pues, y lo pones en práctica, parece como lo tienes tan cerca, ¿no? Tan a mano, pero bueno, te limitas a escuchar y no hasta que caímos en la idea de que no solamente era cuestión de escuchar, sino que probablemente haciendo que brote de la gente esa motivación, esas ganas de comunicar, pues se consigan hacer estas cosas, ¿no? Y es asombroso, la verdad es que está muy bien, sí.
Oye, ¿y cómo se os ocurrió? ¿Cómo surge esta idea de crear un coro de voces para frenar ese consumo de alcohol como ayuda y como terapia, como apoyo para estas personas que tienen el problema?
La gente que está en rehabilitación normalmente ya ha dejado de consumir, pero tiene que empezar un proceso de evolución personal en el que la música es a todas luces, como estamos viendo, pues muy importante, ¿no? Esto empieza en el funeral, en el entierro de un compañero que el año pasado falleció. Nuestro amigo Iñaki falleció y sus amigos y su familia, pues cuando estábamos en el tanatorio, pues le pusieron y cantaron la canción de Mito de Chundi, Hoy Ama Euskal Herri. Y bueno, pues los que estábamos allí, que fuimos mi compañera Yolanda y yo, salimos con la idea de decir, ¿no podríamos hacer algo de esto con motivo del Día Sin Alcohol del año pasado, del 23? Y lo hicimos, empezamos a ensayar un par de canciones y en el Día Sin Alcohol del año pasado pues lo convertimos también en un homenaje para nuestro amigo Iñaki y empezamos a cantar. El resto ha sido un año en el que hemos ido pues cantando un poco de manera aleatoria a nuestra cuenta y por nuestra cuenta y sin dirección, porque la persona que teníamos nos dejó y al final tuvimos la fortuna de encontrar a Adrián Lado y empezar a hacer esto de una manera un poco más estructurada y con más fundamento, ¿no? El resultado, bueno, pues una evolución en cuanto a confianza propia y coordinación de voz Bueno, es un proceso más que añadir a todo lo que la rehabilitación implica, ¿no? Pero es un contacto más real. La comunicación en las terapias es de silla a silla, para que me entiendas, y en el coro es de hombro a hombro, ¿no? Es un roce más directo, las voces se tocan, la autoconfianza se transmite, el ver a otro inseguro cantando seguro te da seguridad, el ver a otro indeciso decidido te da decisión. Es complejo psicológicamente, pero a la vez es hermoso verlo. Y gente que no hayan cantado en su vida, ¿no? Porque esto es lo más importante del caso, es que se atrevan al error, que se atrevan a hacer cosas que no se han hecho nunca, ¿no? Y eso para una persona ya indecisa o castigada por la adicción es un auténtico reto. Es valorarlo desde el punto de vista nuestro, desde la gente que hemos estado en ese infierno, salir del infierno con música es una cosa impresionante.
Maravillosa. Oye, ¿y cómo son esos encuentros después de los ensayos, antes de este próximo concierto, en los que después de no haber cantado nunca, os veis, os escucháis? ¿Y cómo de beneficioso es? ¿Cuál es ese feedback que tenéis una vez acabáis de cantar?
Es complicidad, es comunicación, es contacto, es salto, son abrazos, porque todo el mundo se pone a abrazarse cuando acaba la sesión. Es verdad, todo esto surge de una manera espontánea y esto lo provoca la música, es tremendo. Yo llevo muchos años en esto, de verdad, y no había visto una cosa igual, no había visto una cosa igual en mi vida. Yo estoy impresionado por el nivel. Yo no vamos a decir artístico porque no llevamos tiempo y Adrián no lo ha dado, no le ha sido posible hacer más de lo que ha hecho, pero desde luego a nivel terapéutico y personal el salto es impresionante.
Oye, Josián, a ver si has descubierto una nueva faceta, un nuevo don. ¿Y no lo sabías?
Hombre, no. La música está descubierta hace mucho ya, ¿no? Y terapéuticamente creo que la ha usado mucha gente. Pero en una asociación como la nuestra, pues yo fui músico de joven. Y quiero decir que no soy ajeno a la música, pero no se nos había ocurrido hasta... Bueno, pues antes yo que pasar lo que pasó para que nos diera pie. Yo creo que ese ha sido el último regalo de Iñaki, ¿no? Y a mí ya en mi evolución, con todo el tiempo que llevo en esto, y por la edad que tengo también, ha sido la guinda del pastel de mi rehabilitación. Esto ha sido un regalo preciso.
Oye, para regalo el que nos vais a dar en ese pedazo de concierto, que por cierto, ¿cómo podemos asistir? No sé si la entrada es libre, si tenemos que comprar alguna entrada.
No, la entrada es libre, solamente hay que retirar invitación en la página web de Ergi y sin más, una vez que se retira la invitación ya se da por hecho, más que nada por el tema de aforo, ¿no? La sala es grande, tiene 180 localidades y bueno, pues si conseguimos llenarla, estupendo, pero la entrada es libre y no hay límite de edad ni nada por el estilo. Va a ser una cosa bonita.
¿Y cuál es ese repertorio de canciones con el que nos vais a deleitar?
El repertorio en realidad son solamente cuatro canciones, pero bueno, no ha dado para más, ¿no? Es la de Chundi, la de Hoy ama Euskal Herri, luego tenemos otra de Lete, Salvador Ren, Erion Chat, y después tenemos algo que entra mucho más en el contexto adictivo, como es Eso que tú me das, de Jarabe de Palo. Y ahí cerramos con Agárrate fuerte a mí, María, de Los Secretos, que bueno, pues que también dice mucho para las personas que estamos en este mundo. Así que, bueno, estará bien. Por cierto, vamos a dejar las letras en las butacas para que si el público que acude se anima, pues arranquen también a cantar, ¿eh?
Ojalá que nos animemos todos, ¿eh? Nos vais a sorprender, sin duda alguna. Grandes canciones, un estupendo concierto y además vamos a descubrir las voces de Aergi. Me gustaría mirar también a los datos, Josean, porque nos llama la atención y es que esta adicción, la del consumo de alcohol, el alcoholismo, pues es más habitual en Euskadi de lo que creemos, ¿no? Ingerimos 75 litros de alcohol por persona al año. Similar al de la media de nuestro país, del resto del país, pero inferior a la europea, donde cada habitante de media se bebe 95 litros de alcohol al año. Yo te tengo que hacer esta pregunta como experto y después de tantos años y además haber sufrido, como decías, este infierno. ¿Consumimos demasiado alcohol aquí?
A todas luces. Es que no, es una realidad innegable, ¿no? Pero se ha normalizado tanto que el consumo de las drogas legales ha llegado a ser, a pesar de su coste sociosanitario, pues un compañero de viaje en la vida de todo el mundo, ¿no? En todas las familias hay gente, hay alguna persona a la que se le va la mano con el alcohol, hay otros que se les va la mano con el tabaco y al final hay un conglomerado de normalización de una situación que no es normal, porque es que no debería ser normal que la gente esté consumiendo una droga, un tóxico como el alcohol, de una manera tan desenfadada, pero claro, es ya una tradición, no se puede celebrar nada si no hay alcohol en la mesa, no se puede despedir a alguien si no hay alcohol delante, en la tristeza, en la alegría, en la salud y en la enfermedad, siempre tiene que haber una botella delante, ¿no? Parece que no se pueden hacer las cosas y no hay alternativas de ocio, ¿no? Parece que todo lo demás es secundario. Si hablamos de ocio, hablamos de consumo, sobre todo de consumo de alcohol. Entonces, está tan condicionado ya esto en la mentalidad social que se hace muy difícil para nosotros. A nosotros nos cuesta mucho trabajo el hecho de relacionarnos y seguramente es por eso que nos recluimos un poco, porque es que es tremendo tener que estar dando explicaciones continuamente por el hecho de que no quiero beber. Es que no quiero beber. Pero, hombre, ¿cómo no vas a tomar algo? Algo tendrás que tomarte. Y es que hay gente que se ofende, se siente pues desairada por el hecho de no querer tomar nada, ¿no? Y nosotros nos sentimos mal.
Claro, es que hay gente que se ofende y luego esa insistencia que a veces, como dices, hace que otras personas se recluten en casa porque realmente es que parece que no te integras, ¿no? De alguna manera porque no asumes este hábito social, que quizá entonces, Josian, es una cuestión de un cambio necesario de hábitos y de sistema, ¿no?
Claro, Claro, si es que no podemos plantear como única alternativa de ocio el hecho de salir de potes o de copas, ¿no? Y ya hoy en día, bueno, pues la tarde es la tarde, pero la noche es la noche, y la noche ya se convierte en algo que tiene que ver con los vasos y que tiene que ver con bolsitas, ¿no? Ya no sale nadie de entre 30 y 50 años sin una bolsita en el bolsillo para consumir de todo y compensar los efectos de una droga con la otra, ¿no? Y al final, bueno, pues pasa lo que pasa, pero bueno, al final, si es que por normalizar, al final se acaba normalizando todo, hasta la guerra. Es tremendo.
Efectivamente, es tremendo. Josian, pues vamos a poner un poco, vamos a hacer hincapié en este asunto que es importante, por si hay alguna persona que ahora mismo está escuchándote y está dudando si tiene un caso similar o si lo está padeciendo en sus propias carnes. ¿Cuándo es necesario ponerse en manos de profesionales? ¿Cuándo podríamos detectar que tenemos un problema con el alcohol? Aunque creamos que no, porque como dices, está muy normalizado, o veamos enfrente a una persona que consideremos que quizá sí puede estar sufriendo este problema. Es decir, ¿cuál es ese punto de inflexión y qué medidas hay que tomar? Que ahí está Ergui también para echarnos un capote.
Mira, hay una máxima en esta historia que es que cuando parece, normalmente es. En las familias muchas veces se mira para otro lado porque todo el mundo piensa que la persona que consume en demasía, pues bueno, pues que es algo puntual, que se dará cuenta, que cambiará, pero hay cosas que se notan, hay avisos claros. Una persona, un familiar tuyo que sale a la calle contigo a dar una vuelta y se toma las cervezas de trago o bebe demasiado rápido o siempre tiene demasiadas ganas de beber, pues es cuestión de ponerse a hablar del tema. Y la solución pasa por pedir información. Informarse no cuesta nada. No cuesta absolutamente nada. Es romper el miedo, la vergüenza, porque, claro, el alcohol está muy normalizado, pero el alcoholismo no. El alcoholismo tiene un estigma del demonio, ¿no? Es tremendo y nadie quiere tener en su familia un alcohólico. Hay familias que prefieren tener a un borracho o a un bebedor excesivo antes que tener a un alcohólico, ¿no? Porque el nombre de por sí ya parece como que estigmatiza, ¿no? Desgraciadamente es lo que hay. El peligro no es el alcohol, el peligro parece que es el alcohólico. Y eso hace que mucha gente se retraiga y diga, es que yo no quiero tener a alguien así en casa, es que mi aitano puede, no puedo llevarle a un sitio de estos, porque fíjate tú, y mucha gente se retrae de pedir ayuda por la esperanza de que un día eso cambiará. Y mira, sí, cambiará, pero cambiará a peor. Siempre cambia a peor, porque esto tiene una evolución progresiva y el desastre se acerca a marchas forzadas. Ya a determinadas edades, seguir consumiendo pues de 8 a 10 cervezas diarias es una barbaridad, ¿no? Y el cuerpo pues se resiente. Pero vamos, preferimos seguir tirando hacia adelante hasta que, a la espera de que pase algo, ¿no? Todo el mundo espera que pase algo para tomar decisiones, y a veces hay que tomar decisiones para que no pase algo. Y una de ellas es coger un teléfono o entrar en una página web que no supone absolutamente nada y no rompe el anonimato de nadie, y se preguntan las cosas y se empieza un poco a explorar qué es lo que está ocurriendo. Se contrastan con una tabla de valores, pues cuánto consume, cómo consume, qué es tan importante el cuánto como el cómo, porque no solamente es una cuestión de cantidad, esto es una cuestión de por qué se consume, qué pasa en la vida de esa persona, qué está ocurriendo y por qué o qué es lo que está tapando con el alcohol, ¿no? En este caso, todo ese tipo de situaciones hay que darles un brochazo de claridad, y cuesta mucho trabajo coger un teléfono y llamar para estas cosas, porque hay vergüenza, porque hay miedo, porque hay inseguridad, incluso porque hay culpa, ¿no? Entonces, coger el teléfono y llamar a veces es una aventura, pero es una aventura que suele acabar bien, porque cuando no se afrontan los problemas no se solucionan, más bien se agrandan.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a dejar este mensaje claro, lo vamos a recoger. Josian Fernández, presidente de AERGI, de la Asociación de Alcohólicos en Rehabilitación de Guipúzcoa, y vamos a mirar justamente, para tenerlo muy en cuenta de cara a ese día sin alcohol, el día 23, que además la asociación nos va a deleitar con un concierto, con un coro ahora mismo llamado Voces sin Alcohol, que vamos a conocer y que vamos a descubrir en el auditorio de Olarain, coincidiendo con el encuentro AERGI 2024, primer memorial, homenaje a Ángel Jiménez. Josian, ha sido un placer escucharte, siempre contar con tus consejos, con tu experiencia, y gracias por enviar este mensaje en COPE. Un abrazo.
A vosotros siempre, un abrazo.